¿Quién tiene la propiedad de las imágenes virales o memes, de los vídeos virales o memes?
Cuando una persona crea un vídeo, dibuja un dibujo, por ejemplo, o hace una pintura, la persona física que lo crea es la propietaria de todos los derechos de propiedad intelectual sin que haga falta que lo registre en ningún registro. Esto lo que quiere decir es que en el mismo instante en el que alguien crea algo, es titular y es la única persona que puede utilizarlo. Bueno, así que si tú creas, por ejemplo, una fotografía, si creas un meme, si creas un vídeo, aunque sea un vídeo que después se haga viral, como tú lo has creado, tú eres el único titular y eres el propietario de todos los derechos de propiedad intelectual sobre él.
Incluso con una alteración de la imagen, y pongamos por ejemplo que alguien, pongamos un supuesto, que alguien sube una imagen, que la imagen de, o sube un vídeo de un evento que se hace viral, y una persona coge un fragmento de ese vídeo y le añade letra, una frase, lo modifica ligeramente, le añade alguna animación. ¿Eso lo hace propio de la persona que lo ha editado o sigue siendo propiedad del que subió el vídeo original?
Los memes y las imágenes que hayan sido modificados, pues efectivamente, conllevan una transformación de obra originaria. Esto quiere decir que una persona que quiere hacer un meme, agarra una fotografía que ve en internet, la transforma y crea otra cosa. Bueno, pues esa transformación, la norma nos dice que no se puede hacer, que es ilícita, salvo que tenga la persona que hace el meme, que tenga consentimiento expreso y por escrito del que hizo la fotografía originaria. Sí que es verdad que se permite a través del límite de parodia o otros límites que vienen establecidos en la ley de propiedad intelectual que se pueda hacer uso de unas obras ajenas sin permiso cuando, pues, por ejemplo, se quiera parodiar una obra divulgada o cuando forme parte de los usos y costumbres de la sociedad hacer ese tipo de usos. Pero vamos, la norma general es que una obra que exista ya publicada, una obra como por ejemplo puede ser una fotografía, un dibujo o una obra literaria, es decir, algo escrito, no se puede transformar sin permiso previo por escrito y además expreso del titular de los derechos originarios.
Entiendo que sea algo digital y que pueda ser rastreable. Es más difícil hacer la trampa, por ejemplo, con antiguos, típico antiguos inventos, luchas que ha habido por registrarlo antes. Imagínate, aunque tú me estás explicando que la persona que sube ese vídeo que se hace viral automáticamente es la propietaria de los derechos sin tener que registrarlo. Si no lo registra y alguien es más pillo y va y lo registra a su nombre, entiendo que no vale para nada, ¿no? Porque hay un seguimiento fácil de quién subió ese vídeo, ¿no? Hay un rastreo, se puede hacer un rastreo de una IP, de ver quién colgó el vídeo, o eso, o es fácil hacer esa trampa. Es
Te
posible.
cuento. Vamos a ver dos cosas: registros y rastreo. En relación con los registros de propiedad intelectual son voluntarios, pero son bastante positivos porque al fin y al cabo generan una prueba documental de quién dijo en un momento dado que algo era suyo. Si una persona no registra una fotografía, un texto o un vídeo que ha realizado, se puede encontrar con el problema de que otra persona más tarde sí que lo registre y a su nombre y se genere el problema de que una persona dice ser el titular y otra tiene por escrito que es el titular. Bueno, pues este tipo de situaciones es verdad que no son muy comunes, pero se dan. ¿Y cómo se resuelven? Por medio de negociación, yendo a los tribunales, arbitraje, lo mejor es no llegar a ese punto. Así que si una persona crea algo que considera que es valioso de por sí o no quiere problemas en el futuro, lo mejor es que registre esa obra o bien en el registro de la propiedad intelectual del Ministerio de Cultura o bien en los registros privados de propiedad intelectual que pueden llegar incluso a tener un coste cero. Pero lo que hace con el registro es evitar el problema futuro. Y en relación con el rastreo. Rastrear a una persona a través de Internet es cada vez más fácil. Es cierto que en Internet la mayor parte de la gente prefiere operar en el anonimato o en el pseudoanonimato, porque ya digo, siempre queda un rastro. Así que por medio de los sistemas de búsqueda de imágenes similares o de fotos similares, por el medio del uso de metadatos, que son como las instrucciones o los datos que no se ven a simple vista, pero que están dentro de los archivos, se puede llegar a encontrar a la persona que publicó una determinada fotografía, un determinado texto, aunque esa persona haya querido estar en el anonimato. Por tanto, el registro es muy positivo para proteger aquello que una persona quiera que se le reconozca como propio y se debe tener en cuenta que siempre es posible, desde el punto de vista tecnológico, encontrar a una persona aunque ésta se quiera mantener en el mayor y absoluto anonimato en la red.
Y Pablo, el que tenga, la persona que tenga esta propiedad, ¿a qué le da derecho? ¿A la explotación? Porque hemos visto casos de merchandising, camiseta, logos que se han hecho a partir de imagen icónica, por poner un ejemplo, el oso ennucado de las cabalgatas de Cádiz. Se han hecho camisetas, se han hecho logos, se han hecho un montón de cosas. ¿Esa titularidad de los derechos te da derecho a explotación o también a restringir el uso de otros que hagan de ese meme?
La pregunta es súper buena. La persona que ha creado una obra o que tiene derechos sobre la obra porque se los hayan cedido, es decir, se los hayan entregado, tiene todos los derechos de explotación económica sobre la obra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que esa persona tiene el derecho a decidir si quiere que otra persona haga copias, si quiere que otra persona transforme la obra y la convierta en otra cosa, como por ejemplo, de una fotografía a una película, ¿no? Eso es una transformación. O una fotografía a la que le pone pues unos bigotes, ¿no? Si es, por ejemplo, un animal, bueno, pues le pone unos bigotes más grandes o de colores. También tiene el derecho a decidir si esa obra, esa fotografía, ese texto, se comunica públicamente. Es decir, se permite que muchas personas lo vean al mismo tiempo o incluso puede permitir que esas copias que decíamos antes que puede permitir que se hagan sean distribuidas y entregadas a otras personas. Son derechos que tiene en exclusiva, es decir, la persona creadora de la obra o la persona que consigue los derechos sobre la obra puede decidir quién, cómo, cuándo y durante cuánto tiempo otra persona diferente utiliza sus obras. Estos son los derechos de explotación en relación con propiedad intelectual. Sin embargo, tenemos otros que también son muy interesantes, que son los vinculados a marcas, logotipos, marcas denominativas, que son conjuntos de caracteres alfanuméricos que sirven para designar o diferenciar una obra propia de las de la competencia en un territorio dado. Bueno, pues quien tenga una marca sobre un producto o sobre un servicio tiene la exclusiva para poder utilizarlo en relación con ese producto o ese servicio en un territorio y puede prohibir a otras personas que lo utilicen. ¿Y cuál es la consecuencia negativa de utilizar algo que no sea de uno mismo? Bueno, pues si una persona utiliza algo que no es suyo, una fotografía ajena, una marca ajena o un logotipo ajeno, se enfrenta a posibles sanciones. En materia de propiedad intelectual, la persona que está utilizando algo que no es suyo se enfrenta a tener que cesar en el uso, es decir, dejar de utilizarlo, indemnizar a la persona que haya sido afectada, que en este caso es el titular de los derechos o el autor, y además, si lo ha utilizado con ánimo de lucro en contra de la decisión o de la voluntad del autor, ¿no? O del que tenga los derechos y para beneficio propio, se enfrenta incluso a penas privativas de libertad, es decir, a cárcel. Así que lo mejor es utilizar solamente lo que es tuyo y para todo lo demás conseguir antes permiso.
¿Nos atreveríamos a dar una cifra estimada de cuánto sería la multa por usar con ánimo de lucro propiedad intelectual que no tenga los derechos?
Las multas por utilizar algo que no sea tuyo en relación con propiedad intelectual varían. Es más fácil hablar en este punto. Más que de multas, que también son importantes, es más fácil hablar sobre indemnizaciones. La indemnización que una persona puede recibir en caso de que alguien haya utilizado una fotografía sin permiso, que sea suya, una fotografía, un texto, un vídeo, pues varía en función de cuál haya sido el perjuicio. Pero estaríamos hablando en torno a entre los 100 euros y los 1.000 o 2.000 euros como media o como máximo, pero siempre se puede ir a más o a menos según el caso.
Y Pablo, un caso muy concreto que me llama la atención, porque con el tema de los memes me resulta fácil que haya dos personas que hayan construido un meme de imágenes muy similares. Entonces, en el caso de que haya, o sea, imagínate un evento como el del oso. Volvemos al ejemplo del oso ennucado. Si tuviéramos dos imágenes muy similares, pero grabadas desde puntos diferentes, tampoco tanto, Pero ya serían dos imágenes diferentes. O sea, tendría otro registro, tendría una huella digital diferente. Ahí sería muy complejo a tener, o sea, adquirir los derechos del otro. O sea, serían dos personas con derechos de propiedad de dos elementos muy similares. ¿Eso cómo se resolvería?
Bien, en relación con quién es el titular de una fotografía, en relación con los derechos de autor, nos encontramos con un problema. Y el problema jurídicamente es, estaríamos hablando de la originalidad objetiva y la originalidad subjetiva. ¿Qué es esto de la originalidad objetiva y subjetiva? Bueno, pues muy sencillo. Una persona y otra persona diferente pueden hacer fotografías a la misma cosa. Como por ejemplo, en el caso del oso desnucado, bueno, pues encontramos que puede haber dos personas que hagan una fotografía, cada persona una fotografía diferente al mismo objeto. Bueno, pues cada una de las personas que haya hecho la fotografía tiene derechos de propiedad intelectual completos sobre su propia fotografía. Así que dos personas serían autores de dos fotografías diferentes. ¿Esto de qué originalidad estaríamos hablando? Pues de la subjetiva, porque vamos al sujeto. El sujeto es el que genera la propiedad intelectual. Y en relación con el objeto, lo que hemos visto es que dos personas pueden hacer una foto al mismo objeto, pero no pasa nada porque son dos personas diferentes en dos puntos diferentes, no solamente del tiempo, sino también del espacio. Bueno, y el problema que se deriva a continuación es, ¿qué pasa si alguien ve mi fotografía y la cambia, la transforma, le añade cosas encima? Bueno, pues aquí tendríamos un problema derivado, que es el de la transformación. Transformar una fotografía ajena, una imagen o un dibujo, está prohibido, salvo que se tenga autorización del titular de los derechos originarios, es decir, del que hizo la foto en un primer momento, o que se vaya a utilizar como parodia, es decir, para hacer burla a la obra originaria. Si estamos en esas dos excepciones, no pasaría nada. Si no, bueno, pues la persona que haga la transformación sin consentimiento se podría enfrentar a una repercusión, a una sanción y a tener que pagar las indemnizaciones correspondientes.
Ya a nivel de opinión personal, entiendo que la mayoría de casos en redes sociales estas cosas no se ni se persiguen ni se rastrean, entiendo, ¿no? Porque la cantidad de memes que hay.
Claro, efectivamente, la mayor parte de los casos caen casi en el olvido, ¿no? En relación con quién hizo la primera transformación de la obra, porque forma parte de los usos sociales el hecho de crear memes que sean divertidos. Al fin y al cabo, como forma parte de lo que se suele hacer de forma habitual y sistemática, no generas con ello ningún tipo de perjuicio al autor, ni económico, ni bueno, pues se hace un poco la vista gorda en este sentido, es decir, no se tiene en cuenta desde el punto de vista jurídico, sino que bueno, pues se da por bueno, ¿no? Dicho de alguna forma.